Ya grabamos.
¿Es el último que has enviado, el texto?
Sí. Pero yo creo que el obstáculo... Hay un obstáculo que es no, yo veo que lo explico una vez y otra y otra. Y esta cuestión de la diferencia sin... A ver, sintáctica, semántica... A ver, la mayoría de lógicos, hasta más allá de los años 70, se habían confundido. No es fácil. Porque la diferenciación sintáctico-semántica la hizo Tasky.
Pero es el concepto lingüístico.
No.
Aquí está.
Se basa un poco, parecido. ¿Sí? Justamente la semántica del lingüística es el sentido.
Exacto.
Pero el sentido, siguiendo un poco también lo que vimos la otra vez, el sentido solo tiene un segundo nivel de semántica, que es lo que se llama la connotación, que es hablar de una cosa y querer y decir otra. Y Lacan lo utiliza, esta idea. Uno quiere, utiliza un sentido de unas palabras, pero todo el mundo entiende otra cosa.
Sí.
Por ejemplo, era conocido que cuando en la dictadura, cuando había un derbi entre el Real Madrid y el Barcelona, los periodistas, cuando comentaban el partido, a veces estaban hablando no del partido, sino de la nación, de la dictadura y Madrid. Eso es lo que se llama el registro de connotación, es decir, utilizar el sentido normal de la frase para decir otra cosa, con lo cual es un segundo nivel semántico. Y ese segundo nivel semántico se llama connotación. Mientras que el primer nivel se llama denotación. Y en lingüística siempre es denotación. ¿Por qué? Porque en lingüística, la lingüística no estudia el mundo real. No hay terceridad en la lingüística. No estudia la lengua, no se estudia el mundo, estudia la lengua, cómo genera sentido. Y si se habla de algo, eso es extra lingüístico. Eso ha hecho confundir a mucha gente y ha metido al lenguaje y la lengua dentro de la teoría de la comunicación. Y ahí hay un problema, porque la teoría de la comunicación, el lenguaje sirve para comunicar, pero además sirve para comunicar, sirve para muchas cosas. Por eso el lenguaje no se deja meter dentro de la teoría de la comunicación. Hay que hacerlo muy rígido para que entre dentro de la teoría de la comunicación. La teoría de comunicación es una teoría que viene de la electrónica. La teoría de la comunicación viene de los telecos. O sea, el famoso Shannon, la teoría de Shannon, Shannon no era un lingüista, era un ingeniero. La teoría de la comunicación, que luego la han cogido todo el mundo, viene de la comunicación electromagnética. O sea, comunicando con cables, con antenas, con receptores. Eso es lo que, me explico, la teoría de la comunicación. Es eso. Y a partir de ahí, luego se utilizó la teoría de la comunicación para comunicar cualquier cosa. Entonces dijeron, coño, pues el lenguaje también encaja. Y ahí había, me acuerdo que uno de mis primeros profesores, que fue Germán García, decía, sí, sí, pero como comunicación, el lenguaje funciona mal. Por eso, cuando hay que asegurar la comunicación, hay que poner un código más rígido. Porque con el lenguaje la gente puede que se equivoca. ¿Os acordáis ese accidente que hubo hace poco de una que se tiró por el estaba haciendo, no sé si el salto esos de ¿cómo se llama? Con la goma esa que se tira en el pointing.
Bueno.
Y le dijo una frase, le dijo no, le dijo no, o sea, todavía no, le dijo el monitor y ella entendió en inglés now, ahora. Es decir, la teoría del lenguaje como comunicación es muy peligroso. Por eso, cuando los aviones aterrizan, no solamente hablan, sino se les enseñan aquellas cosas que es un código de señales. ¿Para qué? Para que lo entienda bien. Por eso, los militares no dicen sí, sino afirmativo. Para que no haya confusión. Y no dicen no en inglés, porque en un a fervor de guerra y con una radio de mierda, no y now suena muy parecido y entonces provocaba confusiones. Entonces, negativo o afirmativo es lo suficientemente largo para que el otro no tenga tanta posibilidad de confundirse. Es decir, el juego de sentido de la lengua es lo que nosotros vamos a utilizar, pero dándonos cuenta que justamente porque comunica mal. Entonces, esta es lo que llama la tópica de sentido, es la una tópica connotativa. Yo digo una cosa y el inconsciente lo dice de una manera para que tú entiendas otra. Entonces, lo primero es lo denotado, lo que está dicho, vamos a decir, tal cual, tal como está dicho. Y el otro dice, tú lo que me quieres decir es, esto es lo connotado. Entonces, en lingüística se dice registro de denotación y registro de connotación. Pero claro, los ponen como si fueran iguales. No, 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 no son iguales. Uno es el significante sobre el significado, otro es todo el signo sobre el significado. Todo el primer signo hace de significante del significado segundo. Eso en teoría de la comunicación. Entonces, los lingüistas han hecho denotación y connotación. Cualquier libro que uses. Pero los lógicos tienen un tercer elemento que es la referencia. Y ahí empiezan los problemas. Primer problema. Es que en lógica, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de una frase en lógica?
Sí.
¿Qué más? Que la frase tenga sentido o no la tenga, eso al lógico le da igual. Si tiene sentido, pues que lo tenga. Y si no lo tiene, como es en las máquinas, porque la lógica ya busca expulsar radicalmente el sentido, lo que importa de una frase, vamos a mantenernos en un enunciado, es si es verdadero o es falso. Esa es su semántica. Igual, fíjate que no tiene nada que ver con la otra. No es lo que dice. Si es verdadero o falso. Y gracias a este paso de que si es verdadero o falso, lo pueden hacer las máquinas. Porque las máquinas que hicieron cambiaron verdadero y falso por 0 y 1. 0, no hay nada. 1, hay un pulso. Y pudieron informatizar. Fijaros todo el paso. Verdadero o falso. Lo cambiamos por 0 y 1. Y codificamos el 0, ausencia de pulso, el 1, un pulso. Y las máquinas, gracias a eso, las máquinas calculan. ¿Vale? Claro, entonces, ¿dónde está la semántica? Entonces, claro, si tú vas a la semántica lingüística, te dirá, la semántica del sentido, te dirá que un significante tiene un cierto campo de sentido, porque no solo tiene uno, ¿eh? Tú coges, si lo quieres saber cualquiera, que tienes que traer un diccionario. Un cierto campo de sentido. Y según lo vas juntando con otros, cuando termina la frase, el enunciado, se asienta el sentido. Pero, si tú vas a la lógica, dentro del enunciado, ¿qué hay? ¿Cómo está construido un enunciado? Te dirán ellos, con signos. Pero signos lógicos. Y ahí es donde empieza el follón. Por eso Peirce tuvo que escribir su teoría del signo, que no es la de Saussure, y no es, y por eso es la que utiliza Lacan, que Lacan jamás utilizó la de Saussure. Utiliza la de Peirce. Es un signo, es aquello que representa, dice Peirce, un objeto para otro. No, él dice un representante para un representamen. Lacan lo transforma en un significante representa un objeto para alguien. Es decir, no hay signo sin el alguien. Y este no es la referencia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y este es ahí donde saca todas las definiciones después, ¿eh? Vale. Entonces, ¿el problema cuál es? Que los primeros signos, ¿qué son? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es el significado de un signo? Si dividimos el enunciado en partes, el enunciado se refiere, ¿qué tiene? Lo que denote. Pero eso ahora no es el significado, y ahí es donde todo el mundo se enreda. Eso es el referente. Aquí es donde todo el mundo se enreda, ¿no? Claro. Porque justamente no es su significado, porque su significado no es mucho si es verdadero o falso. Si el significado es si es verdadero o falso. Entonces, un signo envía un objeto, no un sentido, a un objeto. Y ahí se utiliza denotación y referente como equivalente. Depende en dónde pones denotación y depende de dónde referente. No usar más referente porque lía mucho. Es mejor utilizar denotación. O sea, lo que denota no es un sentido, sino lo que denota es un objeto. Esa es la diferencia fundamental. Con lo cual, fíjate que ahí la denotación... Entonces, ¿qué se hace? Al signo se le dice de entrada que su significado es vacío. Y denota un objeto.
Según la lógica.
Claro. Si yo pongo X, en matemáticas se ve X. ¿Cuál es su significado de X? Vacío. Y los niños que dicen, pero es que X, ¿qué es? Nada. No tiene significado. Pero denota... pero como tercero, no como segundo, como tercero, a un objeto que ¿qué será? De lo que hablen las X. Por eso hay que especificar cuál es el universo del discurso. Es decir, ¿de qué objetos hablamos? Es el universo del discurso, es eso. ¿De qué? Porque hay gente que se cree que el universo del discurso son todos los discursos juntos. Y el universo del discurso son los objetos sobre los que se utilizan los signos. Y eso tiene que estar siempre especificado de entrada. Si no, sabes, no puedes continuar. Vale. Entonces, ¿qué se hace? Se deja el significado vacío y el objeto. Claro, pero Frege, ahí es más puta. Dice, sí, claro. Dice, pero eso me sirve para los signos. A ver, primero, verdadero o falso. Claro, el verdadero o falso de un signo no puede ser verdadero o falso lógico. Un signo, lógicamente, no es ni verdadero ni falso. Es. Será verdadero o falso empíricamente. Está lógico eso, ¿eh? Por eso la ciencia, además de la lógica, tiene que poner la experimentación. Es extralógico, la verdad. Entonces, ¿qué hace? Dice, hombre, si claro, dice, pero es que nos encontramos con un tipo de signos que tienen el significado vacío, que denotan un objeto, pero es que hay otros signos que no denotan un objeto, denotan una acción. Son los verbos. Que luego son las funciones, los operadores. ¿Y entonces esos qué tienen? Sí tienen significado, pero no tienen objeto. ¿Y cuál es su significado? Un concepto. No un sentido, un concepto. Y voy a poner un ejemplo que todo el mundo entiende. Cuando tú estudias física por primera vez, te dicen, la fuerza es... Si te quedas con el sentido de fuerza, no avanzas mai. Tienes que entender el concepto fuerza. Ese es el significado. Y tenemos dos tipos de signos. Los signos nombres comunes, los sustantivos, por decirlo de alguna manera, y los signos operadores. Los primeros no tienen significado, pero tienen un objeto denotado, como tercero. Y los segundos tienen significado, que es el concepto, pero no tienen objeto. Romper. Sublimar. Tontera, ¿pero sublimar qué? Entonces, ¿qué hace? Dice, para hacer un enunciado que se aguante, Yo lo que tengo que hacer es juntar un signo de tipo objeto que no tiene significado pero denota objeto con un signo que tiene significado pero no denota objeto. Se juntan los dos y encaja. Y eso lo llamo una proposición. Junto un signo, pisa en un triángulo. El primer signo, el significado está vacío. Porque silla cae. Proposición. ¿Vale? Es lógico que el significado silla le da igual. El significado del sentido. El significado de silla no le interesa, es lógico. Queda vacío. Pero denota una silla. Una silla concreta. Vale. Entonces lo suma con caer. ¿Y caer qué tienes? El concepto de caer es el significado. ¿Y el objeto denotado cuál es? Vacío. Caer. Sabemos qué es. Cuando juntas los dos, uno le aporta el objeto y el otro le aporta el significado. ¿Vale?
Entonces, aquella silla que se cae.
Es la silla que se cae. Con lo cual, la silla coge el significado del concepto y el concepto coge el objeto de la silla. Es denotado por la silla. Y entonces tienes una proposición. Y esa proposición entonces se le aplica a la segunda semántica, que es o es verdadera o es falsa. Repito. La primera semántica es la semántica de los signos. La segunda es la de la proposición. Y no tiene nada que ver. Y siempre en triángulo. No significante-significado, sino significante-significado-objeto denotado. ¿Veis que la denotación no es del significante al significado como en lingüística, sino es del significante al objeto? ¿Sí? Entonces, esa, la semántica de los signos es lo primero que estudiáis. Como es un lógico que dice, vamos a aclararnos con los signos, porque es que no entramos. O sea, primero hace morfología, para entender lo mismo, antes de hacer sintaxis. La proposición es hacer sintaxis. Lo otro es morfología. ¿Y qué va haciendo la semántica? La semántica es la semántica de los signos, ¿qué es? Si tiene un significado y si denota un objeto o no lo denota. La semántica de la proposición, si es verdadera o falsa. Y luego, ¿qué haces? Haces sintaxis de proposiciones, que son las conectivas, implica, y, o, tal, será verdadera o falsa. ¿Me explico? Ya no, ya estamos en ese nivel de verdadero o falso. ¿Entiendo ahora? Eso es la lógica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño está atrapado en el sentido, no trinca, no lo coge. Si tú haces un sistema de ecuaciones, haciendo ecuaciones, lo que estás diciendo es que si A es igual a, es decir, es verdadero. Paso siguiente a la ecuación, sigue siendo verdadero. ¿Cuál es la semántica de la ecuación? Que es verdadera, que cada paso que hagas sea verdadero. Si haces un paso mal hecho, te dan un cuezco porque te dicen no, la siguiente no es verdadera. Pero claro, la ecuación está hecha de signos. ¿Vale? Ahí son signos simples. Solo hay uno, la X. Pero claro, cuando tú haces física, ya te dan un concepto. ¿La X qué es? El espacio. Entonces tú tienes que... Lo que pasa es que los primeros signos no se ponen en las ecuaciones. Y toda la gente, los primeros no se ponen. Y eso que les cuesta a los niños. Es decir, primero que tienes que decir, llamaré X al espacio. Es decir, X es un signo objeto que no tiene ningún significado en principio, pero que denota el espacio. Y si tiene significado para ti, no es significado, es sentido. Es que ahí es donde la gente se equivoca, es el sentido espacio. Porque los espacios de Banach ya se perdió el sentido. ¿Me explico? Lo que hace obstáculo es el sentido siempre. La imagen y el sentido. El espacio. Luego pone una T. ¿Esto qué es la T? El tiempo. Pero es el objeto tiempo. no el sentido-tiempo. Eso para los novelistas. Y luego te hacen una ecuación. Una sintaxis que debe ser verdadera o falsa. Tiene que ser verdadera en principio. Luego, fíjate que tienes semántica de los signos, que es la más complicada de entender. Semántica de la proposición. Semántica de la articulación de proposiciones. Las famosas tablas de verdad. Si A como proposición o P es verdadero, P y Q, ¿cómo irá la verdad? P o Q, ¿cómo irá la verdad? P o Q implicando a Z, ¿cómo irá la verdad? Es una sintaxis. Luego morfología, sintaxis. Pero la semántica está en cada paso. La semántica primero es o significado o objeto, y la semántica segunda es la verdad. Ahora sí.
Bueno, sí. Sobre el
tema, claro. Por eso, lógica abstracta. Abstracta. Lo abstracto. Abstracto quiere decir sin sentido. No que no tenga sentido, sino que no se usa. Lo que pasa es que luego vienen las frases esas con las que se explica cuando se dice es que esta fórmula no tiene sentido, que quiere decir que no cumple las normas de construir fórmulas. Pero es un problema del lenguaje. Pero por eso Lacan dice en televisión, hay dos vías para el signo. El sentido, no, la vía para el significante, el estudio. La vía del sentido y la vía del signo. La vía del signo se refiere a la segunda, a la de Peirce. La vía del sentido, es la de Saussure, la de Peirce. La del signo. Las dos pueden jugar, pero son totalmente distintas, no tienen nada que ver. Por eso el cifrado del sentido es una cosa y el cifrado del goce es otra. Porque al goce hay que cifrarlo como objeto. Entonces Morris la lió bien haciendo un empaste que dijo: pues el signo tiene tres patas, que es el significante, el significado y el objeto denotado. Vale, de acuerdo. Todos tendríamos que decir, hay signos que el significado es vacío y hay signos que el objeto es vacío. Hay signos que el significado es vacío y hay signos que el objeto es vacío. Porque en el fondo lo que quería hacer Peirce era hacer una lógica de sujeto y predicado y verbo. Pero quería sacar el famoso es, el tercer elemento de la lógica clásica antigua, que es la ontológica. Esto es verde. Hay tres cosas en juego. Y ahí también hay que andar fino. En la lógica no hay sujeto, en la lingüística sí. Otra diferencia. Aunque sea sujeto gramatical. En lógica, desde Frege, ya no hay sujeto. Se acabó aquello de Pepe, somos sujeto, es verde. O Pepe es pegado por Luis. Eso ya en lógica no se usan como sujetos, son objetos única y exclusivamente.
Son proposiciones objetos.
Solo hay objetos, no hay sujeto, no hay sujetos. Hay objetos y los objetos son los que son del universo del discurso. Las personas, las sillas, pero siempre son objetos. Por eso la ciencia cierra el campo del sujeto, porque es que cierra hasta el campo del sujeto gramatical. No. Entonces, los latinos, cuando se daban cuenta de este problema del verbo ser, que daba mucho que sí, y da mucho problema, fíjate que nosotros el problema que da con lo del ser fálico o no fálico, que Lacan lo tiene que sustituir por ser o tener. ¿Qué dijeron? Bueno, es que en el fondo el sujeto gramatical es el subjectum. Es el sujeto en posición de objeto. En latín, subjectum. Entonces,
¿quién lo dijo?
Los latinos. No, en el siglo XIV, XV, XII, XIV, XV, cuando hacían lógica, ya se daban cuenta. Es decir, Frege lo que hace es sacar los últimos restos de sentido y de ontología de la lógica. Fuera. Porque hace los signos que denotan objetos, los llama el objeto. No tiene significado. Y los signos que denotan la operación, llama función. Son un concepto y no tienen objeto. Y entonces, ¿qué es una proposición? Unir un objeto a una función. Y entonces, ¿será verdadero o falso? Claro. Entonces, ¿cómo aplica? ¿Cómo usas esa puñetera lógica en psicoanálisis? Que te quita el sujeto, todos son objetos, y te rompes el sujeto gramatical. Lacan desde el principio dijo que el sujeto dividido no era el sujeto gramatical, ¿eh? El sujeto gramatical lo llamó el ye. El ye. Y que tenía que construirse. ¿Y qué dice? Son aquellas partículas del discurso que se refieren a quien habla. Pero es un ye falso. Para diferenciarlo del moi, ¿eh? Narcisístico. Porque luego dice, ¿y quién habla? Parece que hay un ye que hable. Pero es un sujeto gramatical. ¿Vale? Este es el primer paso de la lógica. O sea, tenemos nivel signos, nivel proposiciones, y si queréis, conjunciones de proposiciones, sin toda la sintaxis que quieras, que son las famosas tablas de verdad. Que el modus ponens, no sé qué, que los implicadores, todos. Los implicadores son la sintaxis. La sintaxis son implicaciones, conjunciones, disyunciones. Bueno, no hay más, ¿eh? De hecho, está demostrado que la lógica se puede hacer con un solo conector. Se pueden definir todos los otros en función de sí. O sea, la lógica se hace con un conector y la partícula de la negación. Punto. Ya está toda la lógica hecha. Lo que pasa es que luego, pues, en la práctica, es muy complicado para poner un disyuntor, entonces un chorizo. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen funciones derivadas, pero ya se demostró que se podía hacer solo con uno y la negación. Pues aún le dieron un paso más, solo con uno. Que es la normalmente se llama la espada de Drager.
¿La espada de?
Drager. Vale. Entonces, si se hace con uno, funciona de puta madre, porque aunque sean muy largos con uno, se salen las fórmulas muy grandes. Bueno, si es con uno, con un circuito que lo haga, y esos son los ordenadores. Cuando diseñaron un circuito que hiciera eso, pues un circuito que haga una cosa muy complicada, pues tiene muchas conexiones de ese chip. Pero nosotros normalmente, casi siempre se utiliza la negación y uno, o sea, la negación y el implicador, y entonces obtiene la disyunción, la conjunción y las demás de estas dos. Normalmente se suele coger la negación y el implicador. Por eso Freud es tan pesado con la partícula de la negación. Es fundamental. No puedes hacer nada si no colocas primero la negación. Y Lacan nos coloca una negación y un implicador. Y no se mueve de ahí. Y luego después hace las conjunciones, disyunciones, va diciendo, no se mueve de ahí. ¿Vale? Primer nivel, el de los signos. Segundo nivel, el de la proposición. Tercer nivel, el de la sintaxis de proposiciones. Vale, eso es la lógica. Pero si le aplicamos algo, viene el otro nivel semántico. Ah, es cuando viene el lío.
Pues ahora viene el lío.
Claro, aplicas la lógica ¿a qué? A una teoría. Claro. A la física, a la ecología, a tu vida, a lo que sea. Ese es otro gran nivel semántico. Toda la lógica con sus niveles semánticos aplica semánticamente sobre toda una teoría. Entonces lo hacemos continuamente, pero no nos damos cuenta. Y eso que se llama un metalenguaje. No connotación ni denotación, sino un metalenguaje. Un lenguaje, el lenguaje de la lógica, aplica sobre otro lenguaje, el de la física, el del psicoanálisis.
Incluso unos esquemas, pero esto, pero ahora no los...
Sí, están escritos, sí, sí, están, están en la página, ¿vale? Es otro nivel semántico. Y este es el más complicado, este es el que hasta ahí lo veían los lógicos, todos lo veían. Este segundo lo hace Tarski, ¿por qué? Porque Tarski escribe sobre la aplicación de la lógica y las matemáticas a la teoría de la ciencia. Es decir, no es un lógico per se, es porque quieres aplicar la lógica y las matemáticas derivadas a algo. ¿Vale? ¿Y entonces qué se hace? ¿Qué se hace ahora? Claro, hay que hacer la teoría de modelos. Primero hay que modelizar tu disciplina, la que sea. Después hacer un modelo lógico y ver cómo encajan. Por ejemplo, sin ser lógica, cuando en psicología se estudia, o en medicina se estudia estadística, te están dando la estadística como metalenguaje de algo. Tú haces, le das a los conceptos de psicología, le pones unas variables, haces una especie de biyecciones, haces los cálculos y supones que van a ser verdad. Claro, sobre teoría psicológica. Por ejemplo, usar el típico análisis de la varianza. Que era el típico, porque es el estándar, el análisis estadístico de la varianza, que es ver cómo se mueven todas las variables entre ellas, todas las combinaciones posibles. Que es el que se usa, pues, igual sirve para mirar qué antibiótico mata a un bicho, como para ver qué semillas funcionan en un campo. Entonces pones, dices, ¿cuántas variables tengo? Pues el tipo de semillas, la altura del campo, la cantidad de agua, y vas haciendo diferentes parcelas, y cada parcela es una combinación de variables. Entonces se hace un análisis de la varianza, como van variando todas las cuestiones. Y hay un programa que te lo hace, se llama el SSPC. Pues este análisis de la varianza es el análisis más potente que se puede hacer en estadística patatera. Pero luego está la estadística de funciones, otra cosa mucho más seria. Pero es eso. Entonces, lo aplicas a algo. Entonces, nosotros aplicamos el lenguaje al sexo. Para la identidad sexual, para construir la realidad. Eso estamos aquí, lo que hacemos. Ese es un paso. Entonces, ¿qué haces? Claro, tienes que hacer. Eso se llama teoría de modelos. ¿Veis los tres niveles? Se ven bien ahí los tres niveles. Claro, si ese nivel semántico tercero, que tiene arriba toda la lógica y abajo toda la disciplina X, abajo puede haber dos o tres niveles semánticos internos. En la física sería el signo de lo que es una fuerza, el signo de lo que es un objeto, el signo de velocidad, el signo de aceleración, ¿me explico? Y todas las fórmulas, si son verdaderas o falsas. No, es que el signo, habrá signos de conceptos y signos de objetos, es que siempre es lo mismo. Signos de conceptos, operadores y signos de objetos.
¿Qué son signos función?
Los operadores son signos función, creo. Por eso, ¿qué le cuesta a la gente de entender? Primero le enseñan una aplicación, con un conjunto y otro conjunto. Los conjuntos que son objetos, son del universo del discurso, son objetos. Cada uno tiene su signo del universo del discurso. Entonces, ¿qué haces? A este le doy este va con este, tal y cual. Y de pronto te dan el salto y te dicen, dado todas las aplicaciones posibles entre dos conjuntos, ya han cambiado. Ahora, el operador es un conjunto ya de elementos. Las funciones son los objetos de ese conjunto, sobre el cual se puede estudiar. Como objeto, como universo del discurso, se puede estudiar otra cosa y ver si son duales, si no son duales. Y eso, pues, encadenado no se acaba nunca. Puedes coger lo que eran el conjunto de los operadores, convertirlo en objetos y aplicar los operadores más potentes. Ese es el metalenguaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A un niño lo que le tienes que enseñar en qué nivel está, porque si se pierde de niveles se la ha cagado. El álgebra, si te pierdes de niveles ya no sabes dónde estás. Cuando tienes claros los niveles, estás chupado. Cuando no sabes los niveles, Entonces ponen F de U, F de V, F no sé qué. ¿En qué nivel estoy? ¿Estoy en este? ¿En qué nivel semántico estoy? ¿Quiénes son los operadores? ¿Y cuál es el conjunto? O sea, el universo del discurso en el que opero. Si te dan el salto para arriba y tú no le sigues, y sigues pensando que estás abajo, entonces haces que haces el poti-poti, lo mezclas todo y la ligas. Bueno, pues el psicoanálisis es eso. En un punto, los niveles semánticos y sintácticos se juntan. Ese es el psicoanálisis. Por eso Lacan que dice, no es una barra, sino una banda de nueve. Siempre parece que hay un nivel y el otro, y luego es el mismo. Entonces, eso es castrar la lógica. Es decir, hay un punto donde... Porque en lógica, como te pases del metalenguaje al lenguaje y no lo tengas claro, te dan un cuezco rápido. O sea, es cuando te tachan. Tachado. Está todo mal. Y eso cabrea mucho a los niños. No, pero el problema está desigual, es que ya estás desbarrado, porque sería algo así como decir, te has pasado de las autopistas a los aviones y no te has dado cuenta. Allí parece tonto, pero en la realidad, cuando luego vas a lo real, el saldo es gravísimo. ¿Me explico?
Sí, sí.
Una cosa es el nivel de las pistas de aterrizaje, otra cosa es el nivel de los aviones. Y si tú confundes el nivel de las pistas de aterrizaje con el de los aviones, pues vamos perdidos. Los aviones operan sobre las pistas, no las pistas son los aviones. En principio, cuando la pista opera sobre el avión es que está jodida y entonces está en hielo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay que pensar a la inversa. Vale, pensamos a la inversa. Tomar los objetos como funciones y que apliquen sobre las funciones como objetos. Pues si se puede, se hace. Pero no te equivoques donde estás. Cuando Lacan dice no hay metalenguaje, que dice, en la aplicación de toda la lógica que el lenguaje incluye, sobre aquello lo que va a aplicar, que va a ser la realidad exterior, como decía Freud, con el fantasma y el deseo, y sobre la identidad sexual o la sexuación, hay un punto donde esto falla y se juntan. Y en el seminario 11 le llama el significante asemántico. No ha sentido, los muy burros no lo captaron nunca. El significante asemántico.
No, antes.
Es decir, en el punto donde se junta el lenguaje de arriba con el de abajo,
vale.
¿Qué pasa? Hay un significante ahí que hace el tapón.
Vale.
Y ese significante es al que está sujetado el sujeto. Porque el sujeto, ¿dónde está? Coño, ¿dónde falla todo? El sujeto sale de donde falla el nivel metalingüístico. No donde no falla, todo funciona bien. Y ese es que dice, ahí está, y ahí juega con el francés, el sujet y l'été assujetti. O sea, ha sujetado. Y dice el significante asemántico. Y luego dice más abajo, que tampoco tiene sentido. Entonces, los borricos pensaron que el asemántico quería decir sin sentido. Porque como no entienden la lógica, de que Lacan funciona con la lógica y las matemáticas, pero sin perder hilo, siguiendo el mismo método, pero castrándolas y ampliándolas, las va castrando y castrando y castrando para reintroducir el sujeto, reintroducir la falta, introducir la castración, todas las cosas que va diciendo, claro, entonces, semántico, pues asemántico no tiene sentido, no, que sea asemántico, quiere decir que sea el punto donde el lenguaje y metalenguaje se unen, ¿qué quiere decir? El punto donde el sujeto está atrapado. Y es el significante que le tiene sujetado en toda su vida. Y que es el que hay que levantar para que el sujeto pueda desbloquearse. Vale. Y por eso, como el metalenguaje falla, tendremos el objeto A. Que es un objeto especial. No es el objeto denotado, ¿eh? Como un borrico vino aquí y intentó explicar su pase con eso. No es el objeto denotado, ¿eh? ¿Vale? Ahora empecemos. ¿La teoría de Lacan qué es? ¿La teoría del signo? No. primer paso. El nivel de los signos lo vamos a cambiar. Luego vamos a cambiar el nivel de las proposiciones, luego vamos a cambiar la sintaxis y luego cambiaremos la semántica. Todo se va a cambiar. Ahora, porque al fin y al cabo, el sujeto tiene una teoría del mundo, como si fuera la física, y tiene una teoría de la sexualidad, como si fuera la física. A una, Freud le llamaba la escena primaria, y al otro, Lacan le llama el fantasma. Que es un modelo que el sujeto se hace. Pero como no partimos de signos, ¿el significante qué? ¿Qué significado tiene? Ninguno. Punto número uno. ¿Y qué denota? Nada. ¿Y qué concepto tiene? Ninguno. No tiene ni significado, ni tiene denotación, ni concepto. ¿Qué tiene? Se encadena. Totalmente distinto. Entonces, ¿qué hace? Cambia la definición de Peirce de un signo, es lo que representa un objeto para alguien, y dice, un significante representa al sujeto para otro significante. ¿Por qué? Porque ¿qué coño hay que denotar? Pero si lo real, las cosas de lo real al psicoanálisis no le interesan. Las cosas en lo real solo interesan a los físicos y a los psicóticos. Punto pelota. Las cosas de lo real interesan a los físicos o a otras disciplinas, medicina, o a los psicóticos, que creen que hay cosas en lo real. Lo que nos interesa a nosotros es que en lo real no es que haya cosas que puedan ser representadas por un objeto, el objeto denotado. Lo que nos interesa es que falla. Que entre el lado masculino y el lado femenino, que no existen psicológicamente, pero existen biológicamente, y esto hay muchas discusiones, hay una falla, está roto, no hay puente. Eso es lo que nos interesa. Y tenemos solo significantes.
Solo.
No hay signos. ¿Qué he ido diciendo el último?
No hay signos y casi no hay sujeto.
No, sujeto dividido.
Pero
casi, y casi sin sujeto.
Casi sin sujeto.
Como dice la estúpida, su estúpida existencia. Dice Lacan en los escritos. Vale. ¿Y entonces qué hace? Unos significantes van a representar al sujeto y los otros, dice, segundo significante, dice que no lo representa en ningún caso. Y ahí es donde empieza el objeto A. Esa es la primera parte. Entonces, hay todas las operaciones de cómo se construye el sujeto. Alienación, separación, toda una construcción especial. ¿Por qué? Porque la lógica, una vez se ha estructurado la lógica, después hay lógica con el predicado de identidad y lógica sin el predicado de identidad. Es decir, yo puedo afirmar que A es igual a A, o no lo puedo afirmar. O que A es igual a B. Eso no es una, no es una conectiva lógica, ¿eh? La igualdad no, es decir, no es una conectiva. Hay una diferencia entre igualdad e identidad, pero ahora no voy a entrar. El axioma de identidad se añade a los axiomas lógicos o no se añade. Entonces, en psicoanálisis, ¿vosotros creéis que aplica el axioma de identidad? ¿Algo es igual a algo?
No.
¿Por qué? Pues si un significante es la diferencia con otro.
Un significante representa, pero...
Pero si es la diferencia con otro, ¿cómo lo vas a igualar? Si trabajamos solo con significantes y la definición primera es un significante, es la diferencia con otro significante, ¿cómo coño vas a decir que un significante es igual a otro? Es decir, ¿de dónde coño salen las identificaciones? No las identidades. La teoría de la identificación de Freud y aparece porque no hay identidad, porque no se puede decir A igual a B. Entonces, ¿qué hay? Hay que hacer identificaciones. Y la primera que a Freud se le ocurre, que dice la del rasgo. Es decir, si ya todos los significantes, que él no decía significantes, decía representaciones, cosas. Si yo a todos les pongo un rasgo equivalente, los podré igualar por el rasgo. Si todo digo que son unos, pues son equivalentes los unos. O sea, el rasgo unario es aquello que permite identificar significantes que en sí mismos son identificables. ¿Vale? Sí. Y entonces, ¿qué sustituye al predicado de identidad? En psicoanálisis. ¿Qué sustituye? ¿Qué Lacan qué propone como sustituto del predicado de identidad? El los ans. Los ans cumple la función del predicado. El los ans, el rombito. Que tiene cuatro operaciones. Mayor que, menor que, implicación. Ah, no vamos a entrar, ¿eh? Es decir. Hay todas unas operaciones para suplir, pues está en la fórmula del fantasma, está en la fórmula de la pulsión, está en todos los lados, para suplir que no hay predicado de identidad, que no aplica. Es una lógica sin identidad. O sea, fijaros, nos hemos cargado los signos, nos hemos cargado, hemos reintroducido el sujeto dividido y el objeto, pero de otra manera, distinto a la lógica de los latinos, y nos hemos cargado el predicado de identidad. Y lo hemos, pero claro, nos lo hemos cargado, hay que introducir algo para sustituirlo. Toda la lógica del fantasma. Nada más y nada menos. Es la suplencia de ese predicado. De ese axioma, perdón. De ellas surgirán las identificaciones. Es una lógica previa de la cual dependerán muchas identificaciones. Porque las primeras identificaciones en Lacan que dependen del sentido. Las narcisistas dependen del sentido. ¿Os acordáis que en el seminario 11 pone a un lado el sentido y al otro lado las identificaciones? Pues son las identificaciones imaginarias. Porque esta es otra. Nosotros tenemos dos universos del discurso, el del imaginario y el del real. Y tenemos dos. No, o sea, con lo cual tenemos tres circulitos, no dos como la lógica, en la ciencia. Tenemos tres circulitos. El sentido para el lado con el imaginario y la denotación potente para el real. Solo que en el real no hay cosas. ¿Qué habrá? Goce. Y los objetos A van a venir a representar ese goce. Los significantes representan al sujeto para y los objetos A representan al goce. Famosa teoría de que si la sucesión comparte, no sé qué, son los recubrimientos, son los objetos A. Estoy simplificando mucho, ¿vale? Pero fijaros que visto así, si se explica el psicoanálisis en un plisplas.
Sí.
Tú lo tienes
visto. En un plisplas. Clínicamente. Clínicamente, ¿qué es lo que te interesa? O sea, te vas, vas levantando, vas tocando el sentido, pero al final hay que ir a buscar el significante semántico, donde el otro está clavado, ahí agarrado, es el clavo que le tiene agarrado. Entonces, claro, si el sujeto está dividido, como dice usted, que muy bien, casi no existe, sí, pero el objeto no existe, sí existe. Pero ahí hay que diferenciar entre existencia en el sentido lógico de ontología en el sentido filosófico del ser. Entonces Lacan que dice es el falso ser, que es lo que te habrá despistado a ti en el texto. Despista mucho sobre el falso ser. Tienes que saber lo que es el ser en la filosofía.
¿Se diferenciamos existir en dos aspectos?
En los aspectos de existir, de un significante o de existir o del ser de un objeto. Entonces, Lacan al objeto A que le llama el falso ser, no el verdadero. Pero si ese existe, ¿eh? Escucha a un melancólico, está bien convencido, ¿eh? de su ser. Está bien convencidito de su ser el melancólico, ¿eh? Y el paranoico, el objeto, su ser le persigue por todos lados, porque su mirada, esa que le persigue, es de él. Es de la de él. Es el objeto de él. Es decir, Lacan, ¿qué hace? Divide el sujeto y el objeto en dos. Sujeto dividido y objeto A. No gramatical. ¿Vale? Aquí empieza la cosa. Y ahora aplica todo eso sobre qué, sobre la pasta del goce, como entonces, en función de las fórmulas de la sexuación, bajaremos un modelo sobre el otro y saldrá el valor masculino, femenino y lo demás. Por eso el falo es una función semántica, no sintáctica, es una función semántica. Es el que hace la semántica entre toda la lógica y el goce. Como solo hay uno, pues lo tiene que cuantificar para sacar dos lados. Porque si no, te quedas en la fase fálica. Están los que sí y los que no. Por la vía de la negación, no salimos de la fase fálica. O sea, ¿cómo se sale de la fase fálica? Cuantificando el falo y no con la lógica de yo lo tengo y tú no. Cuando hace toda la cuantificación existencial modificada, y entonces no todo, está todo escrito, pero todo, la función semántica. O sea, hay una función que hace la semántica, no la semántica, no se sostiene por el morro. De la misma manera que en el primer nivel, en la construcción del sujeto, la lógica del sujeto, no importa tanto solamente la verdadera o falso, sino que importa otro par de parámetros que funcionan como verdad, que son el objeto A y la castración. El famoso A menos phi que Lacan va colocando en todos los lados. Y incluso llegaba a decir que la A, el objeto A, en ese nivel, es la verdadera estructura. Porque ¿de dónde saca el objeto A primero? Lo saca del punto de falla del metalenguaje, en ese agarrado. Es decir, la otra cara de que el lenguaje y metalenguaje se unan, ese de agarrado, es el objeto. Por un lado, el otro está en falta. Estamos en el primer nivel, ¿eh? Y por otro lado, aparece un objeto ahí. Hay algo que no se cierra. Porque también el infinito no cierra. Y el infinito que está, el objeto A, cosa que se ve muy bien cuando está extraído de la realidad y lo ves en el psicótico. Coño, en el infinito, es decir, 14 metros, 15 metros delante de él, que hay un objeto A que le mira. Y 15 metros detrás del otro objeto A que le mira. Porque el infinito ya sabemos que como en la fotografía, es 1.5 metros. Y por eso no salen de casa, para no encontrarse que es su falso ser. Sea en la forma persecutoria, sea en la forma cuestionadora, culpabilizadora en los bipolares. ¿Qué pensarán de mí? Ni de allí. Ahí no voy a nada. Como que ayer no voy, no fui, hoy de menos, porque entonces ¿qué me dirán? ¿No? Es el mecanismo de culpa y se retroalimenta eso. Pero todo eso es la construcción del sujeto y el objeto, pero no es la semántica del sexo. Eso es como la física, hay que aplicar toda la lógica de la construcción del sujeto, ahora aplicarla semánticamente con la función fálica al goce. Porque abajo no hay lo real, lo que hay es el goce, porque si vamos a lo real vamos a hacer física. Lo que hay es goce. ¿Se entiende ahora? Freud coloca la pulsión y con eso se hace sur compacto. Pero Lacan que dice, no, vamos a atacar el goce en firme. ¿Y dónde empieza a atacar el goce en firme? En el seminario 18, y sobre todo el 19, y en el 20. Ya no es la pulsión. Ya se trata de un espacio de goce. ¿Y cuál es ese espacio de goce? El espacio de las letras, que forman parte del significante. Porque son las que lo contabilizan. hay números en psicoanálisis. Las letras suman y restan. Contabilizan, arrastran. ¿Vale? Y ese goce, que en principio es neutro, se supone que tendrá que ser semantizado a la masculina, al lado macho, como dice él, que a mí no me gusta porque yo prefiero macho y hembra para el sexo biológico, a lo masculino o a lo femenino.
Debe ser semantizado.
Claro.
Claro. Pasado por la letra.
No, no, semantizado, pasado por la función. Que toda la estructura del sujeto lo controle de una manera o de otra. No pasado por la letra. Si es goce, ya es la letra.
Vale.
Ya. A ver, otra cosa es que esté metido con el significante, pero el goce ya es la letra, ya está metida ahí la letra. En un aparato de lenguaje, ¿qué te va a contabilizar? Pues las letras, lo que pueden contabilizar el goce. Que no es lo real, yo insisto mucho en eso, el goce no es lo real. Es el goce. Y ese goce, que en un psicótico lo puedes ver en cualquier sitio, por eso escriben como locos a veces. Porque escriben para intentarlo pasar por la letra cuando no lo pueden pasar por la función. Ese goce tiene que estar recortado, establecido, controlado por la función fálica hasta donde puede. Por eso introduce el no todo, para decir, hay una parte que no, que se va a escapar hacia lo real y que ahí no va a haber, no hay Dios que lo... Que, y como mucho se imaginariza y punto, no lo vas a poder controlar. Por eso las mujeres son incontrolables.
Y entonces, a ver, entonces la cuantificación puede ser femenina o masculina.
Claro, propone dos maneras, es decir, tiene que modificar todo para sacar dos maneras de hacer esa función semántica. Porque dice que solo hay dos. No, Lacan no acepta un tercer sexo. Otra cosa son las identidades sexuales, que ya implican más identificaciones y otras cosas. Pero la base de goce, hay un lado o el otro, o ninguno. Si el falo nota. Pero, con las personalidades psicóticas, vamos viendo que hay otras maneras de hacer esa función semántica. Más precarias, pero hay otras maneras de hacer la función semántica. Mientras no nos pongamos a gobernar, la cosa funciona. Preguntas. ¿Me echáis una semana de ir a hacer una asamblea?
Más o menos.
Porque yo hay una cosa que no entiendo, lo que pasa es que...
Pues pregunta, que a mí repetiremos.
Estás haciendo una visión de pájaro y yo ahora me veo como muy abajo.
Vale, es igual, importa.
Porque yo el concepto de las letras y que contabilizan el goce...
Vale, ¿Cómo contabilizamos nosotros las cosas?
Con números.
Midiendo. Y medimos con números, vale. Pero el número no deja de ser una letra especial, ¿eh? Vale. Pues si tú aplicas la pasta del significante construido con letras internas, perdón, no semánticas, con letras fonéticas y fonológicas, a un cierto masa de goce, esas letras van cogiendo goce, pero sin numerificarlo. No son tan rígidas como la teoría de la medida.
O sea, que amarran trocitos.
Amarran de goce, claro. Por ejemplo, piensa en la música. Donde mejor se ven las letras es en la música. Sobre todo la música que no dice nada. ¿Cómo contabiliza goce, eh? Nosotros nos pone, por ejemplo, cuando vas a una discoteca y oyes el boom y te golpea sobre el cuerpo. Pues eso es una letra en el cuerpo. o una trompeta. Y gozas, ¿eh? ¿Qué hacen los fines de semana más que ir a gozar? Lo que pasa es que luego le añaden más cosas, meten chuches, alcohol, drogas, para amplificar ese goce.
Pero la música por sí misma ya...
Es goce puro.
Sí, sí, sí. Y energía.
Pero energía... Es el goce de eso, claro. Entonces cuando uno está maníaco, ¿qué pasa? Se va allí, empieza a bailar, ya bailar, ya bailar, ya bailar, al final lo tienen que sacar. Un niño, por ejemplo, se pone hipomaníaco y empieza a escuchar algo, o sea, y empieza a reírse, ¿no? Tú le cuentas un chiste a un niño y de pronto lo pilla y empieza a reírse. Y a un momento no se puede parar. No se puede parar, pues, ¿eh? Monse, abre las ventanas.
¿Eh?
Bueno, pero hay que ventilar, ¿eh? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Que no tiene un cortador? El cifrado de sentido del chiste también lleva una contabilidad de goce. Y empieza a gozar, y a gozar, y a gozar. Por eso, cuando la gente se mete una droga, empieza a reírse como tontos. Me mete a otro y le dice una tontería.
Claro. Analicemos esto un poco más. Dices que el cifrado de sentido también lleva una contabilidad de goce.
No por el sentido, sino que las letras que hacen el cifrado de sentido al mismo tiempo que cifran sentido, cifran goce. Cifrar, por no decir, porque el cifrado es una manera que Lacan utiliza. ¿Por qué? Porque en el sentido se decía cifrar un mensaje. Cuando lo utilizas en el goce es un término que no está tan fino. Entonces no dice cifrado de goce, él dice contabilidad. Porque si dices cifrado, parece cifra, y cifra te envía número. Pero no deja ser un cifrado.
Pero es como un corte, ¿no?
¿Cómo?
¿Corte?
No, las letras cogen goce. Acumulan, condensan goce, lo cogen.
Pero cortan goce también.
Bueno, no. Tienes que usar el significante para recortarlo.
Regula.
No, tienes que usar el significante para hacer los cortes. Ahí está. Ahí la pregunta. Para hacer los cortes tienes que usar el significante, la letra no corta. La letra es continua, detrás de una viene otra.
La letra es como aquello que hay en las ferias, que es garrafa 2, garrafa 1.
Ah, sí, justo, sí.
Se ha salido,
los patos.
Claro. Claro que se goce.
Más que cortar, no sería regular. No,
bueno, pero regulas recortando.
Recortando
y haciendo pedazos, por ejemplo. El goce de la comida, me lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, ¿cuántas veces Xavier nos ha explicado cómo intentan regular las anoréxicas, lo que se van a comer, no sé qué? Toda una contabilidad, no, ponte un trocito de aquí. Y tú dices, pero qué contabilidad, esta es la contabilidad, señorita Pepis.
Esta es la contabilidad para regular el goce.
Sí, sí, es muy claro.
Sí.
El goce nunca te lo van a contar, te cuentan la regulación.
Sí, sí, sí.
Es aquel que llega a casa y dice, me tengo que tranquilizar. Y le dice a la mujer, una felación, rápido. La angustia, ¿eh? La angustia de los homosexuales. Ese sexo continuo, sin parar, con cualquiera y en cualquier sitio. Es su regulación del goce, angustiosa. Con el sexo se para. Alguna cosa de decir, no, pero me voy subidito de tono, ya, pues eso también lo hacen los heterosexuales, eso. Pero esta angustia que tienen los homosexuales, estar continuamente con esto.
Pero es mentira, porque
está con... Ah, claro. Justamente porque no está bien regulado.
Ahí está.
Porque no lo tienen bien regulado, lo tienen que estar poniéndolo en plastes todos los días. Es como aquel que dice, bueno, como yo no tengo regulado la comida, me comeré una manzana a las 11 de la mañana para ver si me quito el hambre, luego me tomaré un té, después saldré y me abanicaré. Intenta hacer trampas. Porque tiene el goce de la comida desmachado. Entonces uno come siempre letras. El problema es que si las letras además llevan objeto denotado, que son galletas, chocolate y demás, pues claro, tú te engordas. Se va entendiendo mejor así.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Leemos el último texto para el próximo
día? Yo os diría que trajeáis preguntas.
Sí.